Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Love that's sleeping. La Conferencia Episcopal Venezolana dijo que el referéndum del Esequibo no debe ser usada como medio de presión. Por otra parte, el politólogo Jesús Castillo sostiene que la estrategia con el referéndum consultivo es tratar de que la gente se olvide de las primarias. Con estas dos noticias destacadas, amigos, iniciamos nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Pues bien, este jueves 23 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Venezuela advirtió que el referéndum sobre la defensa del Esequibo que fijó el gobierno de Nicolás Maduro para el próximo 3 de diciembre no debe ser usada como medio de presión para los ciudadanos. Vamos a leer a continuación parte del comunicado que emitió la Conferencia Episcopal de Venezuela. En primer lugar, dice: los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, en comunión con todos los obispos de Venezuela, expresamos como ciudadanos y pastores nuestra postura a favor de la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 10. La Iglesia ha tenido una presencia permanente en la frontera, lo cual ha ayudado a valorar, proteger y desarrollar dicha soberanía territorial. En segundo lugar, dice este comunicado que el referéndum consultivo es un instrumento de consulta y participación de los ciudadanos, como nos los enseña el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su numeral 413, y lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 70. Por ello, pedimos que todos los ciudadanos sean bien informados sobre el significado y las consecuencias de este referéndum. En tercer lugar, elevamos nuestras oraciones para que esta controversia entre Guyana y Venezuela no trascienda a un conflicto, sino que en el ámbito del derecho y el diálogo se construya la paz entre ambas naciones. Cuarto lugar, conscientes de la realidad que vive nuestro país, la realización del referéndum debe contribuir a tomar conciencia sobre la necesidad de dar respuesta a otras problemáticas que vivimos, como son la precariedad de los servicios públicos, entre ellos agua, electricidad, combustible, la crisis sanitaria, educacional y de nutrición, además de garantizar los derechos políticos y electorales de todos los venezolanos. En quinto lugar y por último, dice que imploramos a Dios el amor y misericordia que nos permita saborear como pueblo el fruto de la paz que nace de la justicia, y que Nuestra Señora del Coromoto bendiga y acompañe nuestros pasos en la construcción de la civilización del amor. En Caracas, 23 de noviembre del año 2023, es este comunicado que emitió la Conferencia Episcopal ante este referéndum consultivo que está planteado para el próximo 3 de diciembre. Y está destacada en nuestro portal de la casa, Costa del Sol. Pasamos al portal Versión Final. También el politólogo Jesús Castillo dice y manifestó que esto del referendo se afinca en asuntos de política interna que busca fortalecer solamente el nacionalismo y las estructuras de las Fuerzas Armadas y el PSU. A la par, la internacionalista también Beatriz de Majo lo considera como una maniobra distractiva del oficialismo. Sostienen que debe generarse simpatía en electores y olvidar la primaria, la trama tras el referéndum consultivo es lo que se persigue. Desconocimiento, los verdaderos objetivos del referéndum consultivo poco se perciben en el panorama político venezolano. El debate sobre el trasfondo de la atípica elección de este próximo 3 de diciembre por la Guayana Esequiba se mantiene en el tapete. No obstante, para politólogos como Jesús Castillo Molleda, el asunto para ese estar claro, el referéndum, más allá de crear lineamientos para la defensa del territorio, se afinca en temas de gerencia o política interna. Molleda lo dijo en una entrevista exclusiva para el portal Versión Final, quien destacó que el proceso electoral buscaría más bien promover el nacionalismo y generar el olvido de las elecciones primarias. Este último ya se habría logrado. Como les decía, también la internacionalista Beatriz de Majo dijo que se trata de una simple maniobra de distracción del oficialismo para eludir el pánico que le generó el triunfo de María Corina Machado en las primarias pasadas. También dijo que uno de los objetivos sería crear simpatías con el gobierno. En principio tenemos un enemigo en común que se ubica en Guyana, pero la realidad es que lo que quieren simplemente es hacer una maniobra de distracción. Información que estamos, amigos, tomando y compartiendo con ustedes del portal Versión Final. Por otra parte, tenemos que el SEBIN no ha dejado ver a Nelson Piñero. Por cierto, pudimos ver información que está en las redes sociales, que ya fue trasladado a los tribunales. Nelson Piñero es un integrante del partido Encuentro Ciudadano, cuya presidenta es Delsa Solórzano, quien se trasladó a Naguanagua, estado Carabobo, para conocer de primera mano en qué situación se encontraba Nelson Piñero, quien es activista de su organización y fue detenido por el SEBIN la noche de este martes. En un video en sus redes sociales, Solórzano confirmó que Piñero está detenido en la sede del SEBIN de esa localidad ubicada en Valencia, estado Carabobo, y denunció que los funcionarios impiden verlo. Estamos tomando esto del portal Noticiero Digital. Vamos a ver más informaciones, amigos, que tenemos en su programa Hechos y Protagonistas. Y fue insignificante el pago de las utilidades y los aguinaldos. No producirán cambios en el mercado cambiario. Esto lo dice el economista Ronald Balsa, quien aseveró que el pago de utilidades no producirá un cambio brusco en el tipo de cambio para el cierre de este año 2023. Dijo el economista que no cree que el pago de utilidades vaya a producir un cambio espectacular en el tipo de cambio. Pienso que esto va a seguir moviéndose como hasta ahora, y eso porque no creo que el gobierno tenga efectivamente necesidades de desestabilizar el mercado cambiario con una emisión de bolívares que sea verdaderamente muy diferente. Destacó también que el tipo de cambio en el país no ha subido tan rápido como la inflación en bolívares. Recientemente el economista y socio director de Econalítica, Adrúbal Olivares, destacó también que siempre es una buena noticia que vuelve el crédito personal, aunque sea progresivo, en referencia al ligero aumento de los créditos registrados en la tarjeta de algunos venezolanos. En ese sentido explicó el economista que, dado los bajos salarios en el país, un crédito de apenas $100 puede ser relevante para una familia. La recomendación es de usar de forma responsable las tarjetas de crédito. Información que estamos leyendo, amigo, de una entrevista que se le hizo en el portal de Unión Radio a estos dos economistas, un poco revisando el contexto de la economía nacional ya a finales de este año. Bueno, con esta información económica nos vamos a escuchar, pero música que tenemos preparada para ustedes y suena de esta manera. Ya venimos.
Say that I was so wrong.
Y nuestra nota positiva se la dedicamos a la nadadora venezolana quien ganó preseas de plata y bronce en el Panamericano de Santiago. Se trata de Belkis Mota, quien esta nadadora obtuvo medalla de bronce en los 100 metros de estilos libres, S12 femenino de los Juegos para Panamericano Santiago 2023. Por cierto que esta es la segunda presea para Mota, luego de que ganara ayer una de plata. En tal sentido, dedicamos nuestra nota positiva a esta venezolana exitosa. Vamos a continuar con más informaciones, amigos. Tenemos el caso Cancerbero. La fiscalía imputó a los hermanos a Mestica por alterar la escena del crimen. Según el fiscal Tarek William Saad, informó que la Fiscalía 85 Nacional del Ministerio Público imputó a los hermanos Natalia Amestica y Guillermo Amestica por entregar falsos testimonios y obstrucción a la Administración de Justicia. Esto con respecto al caso de la muerte de Tyron González, mejor conocido como Cancerbero. Ello en razón de haber aportado datos que no corresponden a la realidad de los hechos ocurridos en el fallecimiento de Cancerbero y Carlos Molnar. Dichas contradictorias versiones fueron transcritas en sus declaraciones del año 2015, enero, al 6CPC del estado Aragua. Así lo escribió Tarek William Saad en su cuenta X, quien recordó que las declaraciones de estos hermanos expresaron sin pruebas forenses que el cantante de rap sufría de supuestos trastornos mentales. Además, alegaron que habían llamado a las autoridades a través del 911 por las muertes de Tyron González y Morna cuando esto no ocurrió. Asimismo, el fiscal aseguró que las investigaciones actuales determinaron que el lugar del suceso había sido alterado. Esta información la estamos leyendo, amigos, del portal del diario. Allí pueden encontrar mayor información. Vamos a revisar más informaciones. Y bueno, ya aterrizó el avión de Rutaca Airlines. Esto sucedió ayer, después de toda esta polémica y de toda una situación bastante incómoda que vivieron los representantes de la Vinotinto en Perú. Bueno, ya el avión aterrizó donde viajaba la Vinotinto, en el aeropuerto de Maiquetía. Fueron recibidos por miles de venezolanos que le dieron todo su respaldo, como debe ser, a nuestra Vinotinto. Por otra parte, Maduro repudió la agresión contra Vinotinto en Perú. Vean lo que dijo el presidente. Envidiosos, mezquinos, malvados. Así lo dijo el presidente de Venezuela. Ellos andan en el fondo y nosotros de cuarto lugar. Bueno, sin comentarios esta información que estamos tomando de monitoreamos. Mientras tanto, María Corina Machado pide suspender el referendo consultivo sobre el Esequibo para no afectar el proceso en la Corte Internacional de Justicia. La candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió suspender el referendo consultivo sobre el territorio Esequibo, que está previsto para este 3 de diciembre. Machado dijo que, más que nunca, una distracción del gobierno de Nicolás Maduro es esta consulta, que es un riesgo que puede jugar un contra del país en esta disputa ante la Corte Internacional de Justicia con Guyana por este territorio. Información que estamos tomando y leyendo para ustedes de Efecto Cocuyo. Y nos vamos al estado Bolívar. El gobernador del estado Bolívar informa que se podrá surtir gasolina cada 2 días. Nos preguntamos, ¿y las cisternas que se presentaron en todo el país con bombos y platillos, dónde quedaron? Miles y miles de cisternas que iban a surtir al país, porque según se alegaba que era por problemas de distribución. Y ahora nos vienen con esto, que se van a surtir cada 2 días. Bueno, a través de su programa radial, Ángel Marcano, quien es gobernador del estado Bolívar, informó que las estaciones de servicio de precio internacional se podrá surtir combustible cada 2 días, racionado. En este sentido, el bloqueo para la placa de vehículo que se hacía en el sistema de abastecimiento luego del despacho pasará de durar 96 a 48 horas, medida que entró en vigencia a partir del lunes 20 de noviembre. Información que estamos tomando del portal Tal Cual. Cambiamos de información. El gobierno de Chile realizará vuelos de expulsión de inmigrantes irregulares Esto lo dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Toá, quien confirmó este miércoles la realización de vuelos de expulsión de inmigrantes en situación irregular en viajes de la Fuerza Aérea FACS y aviones comerciales. Información que estamos compartiendo con ustedes del portal Versión Final. Vamos a seguir revisando, amigos, y tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia intervino el Colegio de Abogados de Carabobo y nombró una junta HAP-HOP. Bueno, esta intervención ocurre, dice la nota de efecto Cocuyo, después de una acción similar de la misma sala electoral contra las primarias de la oposición celebradas el pasado 22 de octubre, una vez que María Corina Machado visitó la sede del Colegio de Abogados de Carabobo, donde participó en un evento denominado Mujeres de Alto Impacto. El abogado Carlos Pimentel, cabeza de la Junta Directiva destituida, denunció que la decisión que tomó el TSJ es una orden política, sin nombrar quién está detrás de toda esta decisión. Esta información está tomada del portal Efecto Cocuyo. Y seguimos con esta información que destaca María Corina Machado. Anuncia nueva fase tras las primarias. Dijo María Corina que vamos a impulsar consensos. Destacó la candidata que es necesario crear una red de organización de participación y seguridad electoral. Mientras que en las primarias contamos con 5.000 mesas de votación, en las elecciones presidenciales del 2024 serán casi 50.000. Esto significa que estamos organizando una legión de más de 600.000 personas debidamente formadas, comprometidas y coordinadas en una robusta estructura nacional. Esto está destacado en el portal Tal Cual. Y fíjense esto, 60 armas blancas, drogas y herramientas incautaron en calabozos de Polimaracaibo durante una ardua requisa. En esta requisa extraordinaria participaron 150 efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana, 80 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, 30 efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, acompañados también por representantes de la Fiscalía del Ministerio Público y Polimaracaibo. Esta revisión, dice la nota de Versión Final, está enmarcada en el plan de reforzamiento de los centros penitenciarios. Cerramos, amigos, con esta información económica. Son los indicadores económicos que vamos a compartir con ustedes. Dólar Today se está cotizando en bolívares 37,20 céntimos. En paralelo, Venezuela está en 37,09 céntimos. Y la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, la tasa oficial, se cotiza en bolívares 35,39 céntimos. El euro está cotizándose en bolívares 38,44 céntimos. Y el petro en bolívares 2.123,49 céntimos. Nos corresponde escuchar música, música de la buena, que nos tiene preparado nuestro amigo invisible. Escuchemos este excelente tema que suena así.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a home, thinking I'd be strong there. like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me are mine. Spectators. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Seguidamente, amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país que destacan los portales en estas regiones, y lo hacemos desde el estado Sucre, en Cumaná. Bueno, y un docente, obreros, padres y representantes de la Escuela Básica Brasil 2 se congregaron para expresar su firme oposición a la destitución injustificada de Diana Salazar como directora de la institución. Bueno, este miércoles 22 de noviembre, después de la 1:00 p.m, un portonazo marcó el inicio de la protesta en el plantel ubicado en la parroquia Alta Gracia de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. María Villarruel, representante de un alumno, destacó la naturaleza pacífica de la protesta y recordó los logros de Salazar, quien gestionó la mejora de la infraestructura escolar, incluyendo la pintura y recuperación de salones. Gracias a ella, el colegio experimentó mejoras significativas. Por otra parte, Mayra Alejandra Blanco, docente del plantel, hizo un llamado a la ministra Yelixia Santaella para que emita un pronunciamiento y aclare esta situación que afecta a estudiantes y trabajadores. Blanco aseguró que familiares, obreros y educadores de la Escuela Brasil continuarán en las calles exigiendo el retorno de Salazar a sus funciones. Bueno, esto está destacado en el portal Radio Fe y Alegría Noticias, aunque esta nota no destaca cuáles fueron las razones de la destitución de esta docente de este colegio allá en la ciudad de Cumaná, específicamente en el sector Brasil. Bueno, de Cumaná a estado Sucre nos vamos al estado Anzoátegui. En Anzoátegui se incrementarán los apagones y no hay mantenimiento para los equipos eléctricos. Hay sectores que han habido diversas fallas eléctricas en los últimos días. Se han registrado, por cierto, numerosos apagones en varios sectores, específicamente de la zona norte del estado Anzoátegui. En algunas comunidades la falta de energía eléctrica ha tardado 1 hasta 2 horas, mientras que en otras, sobre todo en la capital del estado Anzoátegui, la falla en el sistema se ha extendido por más de 4 horas. Y lo más lamentable es que, según palabras del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Fomento Eléctrico Sintralec, Miguel Mazzarelli, continuarán los apagones mientras no se tomen los correctivos necesarios ni se sustituya los equipos que ya cumplieron su vida útil. Bueno, estamos llegando al final, prácticamente finalizando este año, amigos. Habrá respuesta en menos de un mes, sin ser pesimista. Estamos en el portal del diario El Tiempo, aquí estamos tomando esta nota. Nos vamos a Tucupita, bueno, en Tucupita las luces navideñas, en la redoma de Tucupita, solo duraron 4 días. Lo que estaba bonito al caer la noche fue arrasado de la redoma del hospital de Tucupita, estado del Tamacuro. Se robaron todos los adornos navideños, luces y arbolitos. Todo ocurrió entre el pasado fin de semana y era domingo 19 y martes 21 de noviembre cuando varios habitantes del cafetal lograron percatarse que habían destruido los arbolitos que adornaban las luces allá en Tucupita. Estamos tomando esto del portal Tane Tanae. Bueno, y de Tucupita volvemos nuevamente al estado Sucre, y es que los sucrenses protestaron para exigir la reparación de la troncal 9. Bueno, y esta protesta se ha mantenido por 2 días consecutivos, miércoles y jueves. Hasta jueves en horas de la mañana continuaba o se reinició esta tranca. Un grupo de residentes de Río Seco, municipio Cajigal del estado Sucre, bloquearon la troncal 9. Y agregamos que no solamente de Cajigal, sino toda la zona de Paria, desde Benítez hasta Huiria, municipio Valdés, se hicieron las trancas correspondientes, exigiendo la rehabilitación de la troncal 9, así como están pidiendo de acciones inmediatas del gobierno regional y nacional para reparar o rehabilitar esta carretera que conecta 6 municipios, repetimos, Bermúdez, Benítez, Cajigal, Libertador, Mariño y Valdés, que incluimos también en Arismendi, porque es la única otra troncal que conecta a este municipio con el municipio Bermúdez, y también a veces ha sido una vialidad que ha permitido salir de esta zona, porque es la única zona alterna que tenemos y también está en bastantes o en unas condiciones bien deteriorada, según lo que pudimos conocer. Bueno, José Valentín Rodríguez, concejal de la Cámara Municipal del municipio Cajigal, en Yaguaraparo, informó a Radio Fe y Alegría Noticia que los problemas con la falla de borde en la carretera han ocasionado múltiples accidentes, incluyendo una víctima fatal y otra persona hospitalizada en el Hospital Universitario de Cumaná. Rodríguez también advirtió sobre la posibilidad de un colapso total en el tramo de la troncal 9, lo que dejaría a los municipios Cajigal, Mariño y Valdés incomunicados. En ese caso, según la única opción sería dirigirse hacia Carúpano o Cumaná por vía aérea o marítima. Y le agregamos aquí que no hay vuelos ahorita, tanto en los aeropuertos de Carúpano y Güiria, no hay vuelos que permitan acceder, no hay ningún vuelo comercial. Bueno, ante la falla de respuesta, los transportistas de la zona de Paria, que abarca 6 municipios, han anunciado esta hora cero y por eso, bueno, fue cerrada esta vialidad. Así, amigos, estamos cerrando nuestro recorrido informativo en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Vamos a escuchar este excelente tema musical de todos los tiempos y ya estaremos de regreso con más del encuentro con los hechos y sus protagonistas.
Your hands on your head. Simple Simon says. Swing them down by your side.
Presentamos la nota deportiva destacada. Bueno, LeBron James superó los 39.000 puntos en la NBA. La estrella de los Lakers superó el pasado febrero a Kareem Abdul-Jabbar, 38.387 puntos, para convertirse así en el máximo anotador de la historia, anotador en la historia a punto de cumplir 39 años. El denominado El Rey sigue jugando a un nivel extraordinario en su temporada número 21 en la liga. LeBron James se convirtió este martes en el primer jugador de la historia que supera los 39.000 puntos en la sumatoria de anotaciones en todas sus temporadas en competencia. LeBron se presentó al partido entre Los Ángeles Lakers y los Utah Jazz con solo 5 puntos para anotar para llegar hacia esa cifra y en el primer cuarto alcanzó ese registro gracias a un triple. Estrellas de los Lakers superó el pasado febrero a Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 puntos para convertirse así en el máximo anotador de la historia de la NBA. Bueno, la magnífica carrera de King James incluye hitos como sus 4 títulos de la NBA 2012, 2013, 2016, 2020 y sus 4 MVP de la temporada regular 2009, 2010, 2012 y 2013. Fue nuestra nota deportiva destacada en su programa Hechos y Protagonistas. Cambiamos de información y tenemos esta información que tiene que ver con materia energética. Y es que representantes del sector petrolero estatal señalaron que se requiere un periodo mayor de 6 meses, que es la vigencia de la OFAP, para incrementar de manera significativa la producción de petróleo venezolano. Hasta la fecha, el barril de crudo se cotiza en torno a los $65, pero la falta de diluyente es uno de los obstáculos para aumentar la producción petrolera en Venezuela. La Cámara Venezolana de Petróleo llevó a cabo el foro del potencial a la producción en el marco de su aniversario número 65. A este evento asistieron funcionarios del Ministerio de Petróleo y de PDVSA. En este caso, Eric Pérez, quien es viceministro de Hidrocarburos, sostuvo que la industria continúa con su plan de alcanzar el 1.000.000 de barriles diarios de producción y hasta la fecha se ha mantenido en unos 700.000 barriles diarios por día. Sin embargo, explicó que la licencia de solo 6 meses, dado por el Departamento del Tesoro norteamericano y la baja disponibilidad del diluyente, pueden limitar el crecimiento de la extracción de crudo. Bueno, así está la situación de el contexto energético petrolero en el país. Y el alcalde del municipio Junín, en el estado Táchira, Jackson Carrillo, se refirió al simulacro del referendo consultivo sobre el Esequibo y expuso que en este municipio, es decir, en Táchira, se observó poco movimiento en los puntos de votación instalados el pasado domingo. Además dijo que él le preguntaría a la gente si están de acuerdo con que se le quite electricidad de forma indiscriminada o si están de acuerdo con que sus familiares se vayan de Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida. Preguntaría si la gente está de acuerdo con que las carreteras estén en mal estado o que los hospitales no estén funcionando, expresó. Dijo este valiente alcalde que se deben consultar los temas que afectan a la gran mayoría de los venezolanos, como por ejemplo el aumento del salario. Manifestó que esperan que este referéndum no sea un espacio para señalar quién es más patriota que otro, porque al fin y al cabo se sabe que el Esequibo es nuestro y le pertenece a los venezolanos. Soy del que piensa que las tintas no deben cargarse solo un tema, sino para todos los temas que son el día a día, la tarde, la noche, para todos los venezolanos. Así lo apuntó, repito, este alcalde valiente. Se llama Jackson Carrillo, quien expuso que el balance es positivo en su gestión como alcalde, pese a que al ciudadano no se le puede asombrar por las actividades cotidianas como poner luminarias o recolectar desechos. Esta información la estamos tomando de el portal La Patilla. Vamos a ver otras informaciones, amigos, que hace declaraciones que hace Eduardo Fernández, quien es presidente del FIDEC, por cierto, también en este tema del referendo, que ahora es el tema ahora actual, viral, que se está hablando solamente del referendo en Venezuela. El presidente del FIDEC, Eduardo Fernández, reiteró este miércoles que Venezuela debe preparar el mejor equipo o al mejor equipo de expertos y defender el territorio Esequibo, pero ante la Corte Internacional de Justicia. Esto lo dijo en una entrevista radial concedida a Yasmín Roget. Habló de las razones por las que estima que el referendo que convocó el gobierno de Maduro para el 3 de diciembre no es necesario, lo dice Eduardo Fernández. En principio, personalmente consideré y lo sigo considerando, dice Eduardo Fernández, que no es necesario, porque no hay que consultar a nadie para entender que el gobierno deba defender la soberanía como lo establece nuestra Constitución. Bueno, esta amplia entrevista la estamos tomando del portal Noticiero Digital y también está en el portal de la casa Costa del Sol, allí usted puede ubicar y ampliar toda esta información y esta entrevista que estamos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Amigos, estamos cerrando así nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, está nuestro amigo invisible y quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar también por nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari, por allí nos ubica. Y nos encontrará a la hora, al día y al momento que así usted prefiera. Allí estarán toda la información, todos los episodios que usted quiera compartir. Bueno, en nombre de todo el equipo, amigos, solo nos resta reiterarles nuevamente las gracias y decirle que será hasta la próxima.